Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long.
Bienvenidos, si te incorporas a Fin de Semana de COPE, estás escuchando Tu Cadena y a Cristina López Schlichting, y esta voz maravillosa estaba, perdóname que lo exprese así, en un cuerpo gordo. Porque Adele desafiaba las convenciones. Era una mujer de aspecto poderoso que comparecía en los escenarios y deslumbraba. El gordo arrostra una persecución social. En el mundo moderno se puede ser desfalcador de hacienda, se puede ser una persona indeseable en muchos aspectos, pero lo que no se puede ser es grueso. Y el tipo de insultos que se reserva a estas personas es tremendo. Lo saben los gordos, que lo viven en silencio. Y Adele ha visto cómo esta presión en ocasiones la ha llevado a llorar, lo ha comentado en estos días, y ha afrontado esta circunstancia bajando de peso de una manera drástica, realmente exageradísima y llamativa, porque la Adele que cantaba en los escenarios no tiene nada que ver con la Adele que a lo largo de este confinamiento hemos podido entrever en las fotografías, y que yo creo ha bajado, tendría que ver mis notas, pero unos 70 kilos, una cosa impresionante. Entiendo que con eso ha ganado en salud, pero también se ha doblegado a las circunstancias sociales. Cambiar así es sumamente difícil, y muchos que en el tiempo del coronavirus se han puesto algo de peso lo han sumado a un exceso previo de 10, 20, 30 kilos que son muy difíciles de arrostrar y yo no sé si se pueden quitar. Vamos a hablar de Adele y de este fenómeno social con nuestra médico endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Impresionante lo de Adele,
Sí, sí, ha llegado a perder aproximadamente 70 kilos. Es otro ser.
Es que la cara no se reconoce, cosa que es poco habitual.
Sí, es otro ser. Es verdad que, como tú muy bien decías, aparte de la imagen que evidentemente pesa, ha ganado en salud. Eso también es verdad. Y esa es la primera realidad que tenemos que contemplar.
Claro, lo que pasa es que a veces al gordo se le achaca falta de voluntad y una crítica social exacerbada y tremenda. Y muchas veces no se trata de fuerza de voluntad.
Casi nunca se trata de fuerza de voluntad, yo creo que cuando hay un sobrepeso, una obesidad con un índice de masa corporal tan elevado, pues que ya es casi mórbido, o por lo menos que hay una comorbilidad asociada a esa obesidad como la hipertensión, que sabemos todo el mundo, hipertensión, diabetes, aumento del riesgo cardiovascular, empeoramiento de la artrosis, en fin, muchas cosas que se llaman síndrome polimetabólico. Lo primero que tenemos que pensar es que si no se identifica como una falta de salud y no hay una muy buena motivación para emprender cualquier reto, la primera señal de éxito es tener una buena motivación. Entonces, tenemos que conseguir automotivarnos, ¿no? Haciendo un ejercicio racional. Es verdad que la gente que tiene mucho sobrepeso, igual que tiene otras adicciones en cualquier otro campo, ¿no? Porque al fin y al cabo los atracones, el comer muy mal, tiene mucho que ver con la adicción, ¿no? Se tiene que hacer un muy buen diagnóstico. Y hay que ir a un buen profesional que sepa de lo que está hablando.
Claro, porque normalmente como que se mete toda la obesidad en el mismo cajón.
Efectivamente.
Y yo siempre he sostenido que una persona que está en su normopeso toda la vida y que coge 10 kilos en un embarazo o coge 5 kilos en un confinamiento no tiene nada que ver, pero nada, ¿eh? En el
nada.
Perfil patológico con una persona nada. A la que le sobran 20, 30, 40 kilos.
Nada que ver. Entonces el diagnóstico con una buena historia clínica hecha nos va a recoger, vamos a recoger muchísimos datos. Porque, claro, no tiene nada que ver el sexo de la persona, no tiene nada que ver un hombre con una mujer, el estado hormonal donde se encuentra, si está menopáusica, si es adolescente, si está en la primera juventud, en la perimenopausia, no tiene nada que ver, los hábitos, si es sedentario, si hace ejercicio, muchísimo, la medicación que toma. O sea, el diagnóstico es muy importante porque hay muchos factores que inciden en la obesidad, ¿vale? Luego es verdad que es muy interesante, la gente piensa, bueno, pues yo ya sé lo que tengo que hacer para perder peso. No comer pan, no comer dulce, no sé qué, no tomar alcohol. Bueno, hay que individualizar muchísimo el tratamiento. Es verdad que hay una base generalizada, ¿no? O sea, nadie adelgaza tomando pasteles y comiendo pizza y hamburguesas o comida procesada todo el día o mucho alcohol. Eso está claro. Pero luego, aparte de esas cosas generalizadas que tienen que ser base, más que para adelgazar, Cristina, tenemos que insistir que es para tener un buen estado de salud. Tenemos que individualizar el tratamiento. Hay personas que necesitan dietas muy cuadriculadas, que a mí me dicen, por ejemplo, no, me tienes que decir qué puedo desayunar, qué puedo comer, qué puedo cenar, qué es lo que no tengo que hacer, porque se manejan bien con mensajes así muy, muy concretos, les da seguridad, ¿no? Y hay otro perfil de personas que son más transgresoras y tampoco eso es una dificultad, porque tenemos armas para luego sobrecompensar. Tenemos que partir de la base de que la negociación es fundamental. Porque si estamos hablando de un sobrepeso de 20, 30, 40 kilos, no me puedo imaginar estar 2 años sin probar una caña o sin tomarte un pastel o cenar una pizza, o, ¿sabes? O sea, yo no me puedo imaginar así la vida. Entonces, eso además tiene muchísimo que ver con toda la angustia que te supone el esfuerzo que vas a hacer.
Claro, y una cuestión que pocas veces se considera, que es que a veces la propia dieta refuerza el mecanismo de culpabilidad.
Exacto.
De la persona gorda u obesa. De
sí,
tal modo que está habituada a hacer dieta desde pequeño y a descompensarla posteriormente para experimentar algún tipo de satisfacción, claro. Y en ese círculo vicioso casi la dieta supone un refuerzo.
Porque supone un estrés más. Entonces, es muy frecuente ver en la consulta cómo hay gente que se está pegando a atracones y que solamente está ligado a emociones. Hay que desglosar muy bien. O sea, hay mucha gente que relaciona el aburrimiento. Yo hago un ejercicio con mis pacientes que les digo, no me digas lo que has comido, sino en lo que tú sepas que has transgredido, en qué estado anímico estabas.
Qué interesante.
Aburrimiento.
Fíjate.
Sí, porque
ansiedad.
Ansiedad,
tristeza, pena,
soledad,
alegría.
Soledad, sobre todo aburrimiento y soledad están íntimamente ligadas con los atracones. Entonces, claro, primero hay que hacer un trabajo a nivel de las emociones para poder llegar a reconducir esa situación, porque la gente sabe lo que tiene que hacer para perder 30 kilos, lo sabe perfectamente. Pero fíjate, Cristina, a mí me gustaría decirle a nuestros oyentes...
Sí, pero es como decirle a un alcohólico, ya sé qué tengo que hacer para permanecer sobrio, o a
Exacto.
uno que consume drogas, ya sé lo que tengo que hacer para no chutarme. Sí, claro,
Exacto.
el problema es cómo hacerlo.
Efectivamente. Y no nos podemos olvidar nunca de las emociones. Y las emociones hay que trabajarlas en la consulta continuamente. Porque insisto que no es no comer pan y no tomar dulce, ¿vale? Es fundamental darle salidas. O sea, por ejemplo, también otra las cosas que yo cuento mucho en la consulta es lo siguiente. A mí me encanta cuando la gente me dice, mira, Carmen, tengo... El miércoles salgo de aniversario con mi marido para celebrar el aniversario y mi ideal es tomar pizza y helado de chocolate. Y yo le digo, perfecto, tómala, pizza y el chocolate, regístralo que te has tomado la pizza y el chocolate, que te ha desviado un poquito del camino en el que estamos emprendiendo y luego compensamos.
Sí, sobre todo no dramatizar.
Exacto, es decir, bueno, no, es que la pizza no me ha comido a mí, o sea, yo no he ido a un restaurante pensando que voy a pedir pescadito a la sal y de pronto he pedido pizza, no, yo he decidido previamente que yo soy libre y voy a elegir comerme una pizza.
Cosa sí, diferente. Y luego hay una cosa que, fíjate, yo diría en virtud de mi propia experiencia, ahora que he perdido mucho peso, que es...
Ahora que está cañón.
Bueno, no exageremos, pero bueno, que es el vincular el hacer ejercicio o el cuidarse con el placer. Yo creo que el gordo normalmente asimila el adelgazamiento con un sufrimiento extraordinario. Craso error.
Craso error.
Porque cuando en el tiempo aprendes a distinguir que montar en bicicleta o andar son parte de tus grandes gozos, cosa que exige una profunda reeducación, y que tomarse una dorada a la sal es mayor placer que una hamburguesa, cosa que exige una profunda reeducación, tienes buena parte del camino recorrido.
Efectivamente, y además esto, como tú bien has dicho, es un camino de educación, es un camino de aprendizaje. Y es verdad, Cristina, que te garantizo que es una gozada. Es verdad que arrancar cuesta, o sea, por eso hemos hablado previamente de la motivación, arrancar cuesta, y tienes que tener como un entrenamiento mental, de decir, yo voy a conseguir este reto, voy a conseguir esto que me he propuesto y que realmente me quita me quita la tranquilidad, porque la gente que tiene sobrepeso y sabe que lo tiene que hacer, tiene un pensamiento que rumia continuamente, rumia, mañana empiezo, y hay que salir de ahí, hay que empezar a caminar. Has dicho una cosa muy interesante, y es el ejercicio, hay estudios con evidencias científicas famosas, que el ejercicio refuerza la adhesión al cuidado, porque a mí no me gusta hablar de dieta, a mí me gusta hablar de autocuidado, o sea, de tener conciencia que estamos sobrealimentados y que tenemos que cambiar la historia de nuestra relación con la comida, ¿no? No es tan difícil como la gente se cree. Y está
pues vamos a quedarnos con eso, Carmen Candela. Ya iremos dando más pinceladas, pero yo creo que es suficientemente interesante hacer ver que nada tiene un exceso grande de peso que ver con unos kilillos de más que te has puesto y que supone verdaderamente la asunción de que hay que cambiar la vida. Como el que en determinado momento comprende que tiene que empezar a estudiar y dejar de hacer el vago, pero que no es una cosa que va a hacer de lunes a jueves, sino que realmente tiene que cambiar las actitudes y organizarse de otra manera y descubrir nuevos placeres. Pues esta es Carmen Candela. Muchísimas gracias a nuestra amiga. Muy buenos días.
Gracias, Cristina. Un beso muy fuerte.
Y de Leona Candela a Leona Morató, porque con sus diosas de Hollywood viene Cristina Morató. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estamos? Aquí Leona Morató informando.
En este caso, de Ava Gardner y Frank Sinatra, porque con ellos llegó el escándalo.
¡Ay, qué historias, por favor! ¡Qué historias! Vamos a emocionarnos un poco, va. Primero vamos a recordar, Cristina, que la gente a lo mejor no lo sabe, cómo Ava conocía a Sinatra. Porque, claro, Ava Gardner conoce al que sería, bueno, ya dijo que sería el hombre, que fue el hombre de su vida, cuando todavía estaba casada con Mickey Rooney. Ella tenía 20 años y fue una noche, en el Mocambo, que era uno de los locales de moda en Hollywood, y entonces apareció Sinatra y, claro, se acercó a la mesa de Mickey Rooney para saludar a la pareja. Entonces Mickey le presentó, bueno, a su joven y hermosa esposa, y el cantante, bueno, con una seductora sonrisa, según cuenta Ava Gardner en sus memorias, dijo, ¿por qué no te conocería yo primero? Claro, Ava, que era muy tímida, una recién llegada a Hollywood, se quedó sin saber qué decir. Tú imagínate lo que era para ella. Claro, tú imagínate para ella lo que era Sinatra, Cristina. O sea, era la voz, un ídolo de masas, el hombre que vendía más discos en los Estados Unidos. Y bueno, en definitiva, Ava se quedó perpleja sin saber qué decir, porque ella estaba enamorada de una voz, por favor, que vamos a escucharla, y vamos a escuchar un tema que era uno de los preferidos de Ava Gardner, porque decía que Strangers in the Night, Extraños en la Noche, era una canción que parecía escrita para ellos. Vamos a escucharla.
Strangers in the Night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
before the night was through.
Bueno, esta es la voz que le enamoró y cómo no iba a enamorarla, porque realmente, ella se quedó totalmente extasiada. Bueno, sus caminos se separaron, se volvieron a encontrar, bueno, ya años más tarde, cuando Ava se había divorciado de su segundo marido, de Artie Shaw. La actriz además vivía con su hermana mayor, Bappi, en un apartamento en Sunset Boulevard, y Sinatra había alquilado, casualidades de la vida, pues un piso de soltero justo al lado del edificio donde Ava vivía con su hermana, así que ahora eran vecinos. Bueno, no fue Cristina un flechazo a primera vista, porque Ava siempre encontró a Sinatra muy arrogante, muy caprichoso. Vamos a decir que Sinatra entonces estaba casado con Nancy Barbato, una esposa, bueno, muy fiel y hogareña, con la que había tenido tres hijos. Su matrimonio hacía tiempo que no funcionaba, también es verdad, era pura fachada, y había decidido pasar una temporada separado de su mujer y había alquilado este pisito de soltero, ¿no? Y así es como, de alguna manera, volvieron a encontrarse. Y aún así, el cortejo fue difícil, porque Sinatra una y otra vez insistía en que la invitaba a cenar. Ella no quería, pero no quería porque conocía muy bien su fama de mujeriego. Además,
porque estaba casado, menudo morro.
Hombre, claro, aunque decía que se había separado, todavía estaba casado con Nancy Barbato. Y además, una de las últimas conquistas de Sinatra había sido Lana Turner, que era muy amiga de Ava, ya le había advertido de que no se metiera en líos, porque realmente era un Don Juan, ¿no? Pero bueno, parece ser que, bueno, la primera noche y la primera cita ella no cayó en sus brazos, se despidieron con un casto beso, pero luego sí que la cosa fue un romance que fue cogiendo fuerza, ¿no?
Y efectivamente, los dos cayeron muy enamorados, decían que eran casi almas gemelas, pero ella de repente sale pitando.
No, claro, sale pitando. Lo que pasa es que, vamos a ver, eran almas, los dos eran muy parecidos, ese era el gran problema en su relación, eran muy apasionados, eran muy vividores, les gustaba beber, divertirse, eran animales nocturnos, porque los dos eran gente de la noche, pero también tenían un problema, y es que eran los dos muy posesivos, muy vulnerables también, y sobre todo muy celosos, ¿no? La relación, creo que la relación sobre todo se arruinó. No había mucho amor, pero también había muchos celos, ¿no? Y lo que ocurrió sobre todo es que ellos, después de esta cena romántica donde se despidió de él con un casto beso, volvieron a encontrarse en una fiesta, que esto ya forma parte de la leyenda de Ava y de Frank. Pues coincidieron en una fiesta organizada por el productor Daryl Zanuck en su mansión de Palm Springs. Los dos habían sido invitados, entonces, bueno, se encontraron, estuvieron charlando, bebiendo, y entonces Frank se ofreció a acompañarla en su Cadillac descapotable de regreso a casa. Y lo que sucedió fue que, bueno, se subieron al coche con una botella de whisky, siguieron bebiendo mientras conducía Sinatra, un loco. Sí, entonces llegaron a un pueblo perdido, ¿no? En un pueblo perdido, el cantante se detuvo, sacó de la guantera dos pistolas, imagínate cómo empezó el romance, una se la dio a Ava y con la otra empezó a dispararle al aire, rompiendo pues todas las farolas que encontraban a su paso. Y Ava, entre gritos y gritos y con toda la borrachera que llevaba encima, pues le imitó y dándole a las farolas, ¿no?
Madre mía, qué cosa tan intensa.
Sí. Esta noche tan intensa y de desenfreno acabó en la comisaría, ¿no? O sea, que su primera cita acabaron los dos detenidos en una comisaría de un pueblo perdido. Debió ser muy intensa esa noche. Al día siguiente, el agente de prensa de Sinatra llegó con un maletín que contenía $30,000 y la pareja quedó en libertad bajo fianza, y así comenzó este romance. O sea que tú imagínate, ¿no? Un romance que ya empieza pasando.
Ya empieza
una noche
con ese tenor, claro.
Sí,
la cuestión
con
es
tu
que la prensa
marido.
Se apercibió, sí. Descubrió el romance, fue un enorme escándalo, y entonces es cuando ella sale pitando. ¿Por qué les escandalizó tanto? Cuando realmente Hollywood era escenario de estas cosas con cierta frecuencia.
Bueno, intentaron efectivamente mantener su romance en secreto, pero una noche un paparazzi los fotografía cuando cenaban muy acaramelados unos espaguetis en un conocido restaurante italiano de Los Ángeles. Esta fotografía sale publicada en las revistas y entonces, obviamente, Nancy empieza a aparecer en público como, bueno, como esposa fiel, hogareña, la que su marido ha engañado. Es verdad que Nancy ya sabía, su marido la llevaba engañando mucho tiempo, ella miraba hacia otro lado, el matrimonio bueno, ya estaba roto desde hacía tiempo, pero ella, bueno, representó también muy bien frente al público el papel de esposa dañada, ¿no? Ava se llevó la peor parte, la acusaron de destroza hogares, de ser la reencarnación del mal, y entonces, claro, Ava se asustó tanto de la tormenta mediática contra ella que puso, puso tierra de por medio. También, para descanso de la Metro Golden Mayer, que estaba el señor Luis B. Mayer, que no sabía qué hacer con su estrella más rebelde y problemática, y entonces, bueno, pues ya se quedaron tranquilos porque Ava viaja a España, a Tossa de Mar, donde va a filmar una película. Ya hablaremos en otra ocasión de los años locos de Ava Gardner en España. Ella llega a Tossa, por primera vez conoce España, se enamora de España para filmar Pandora y el holandés errante, ¿no? Una película que también traería cola porque se enamoró de sentía debilidad por los toreros. En esta ocasión cayó en brazos de Mario Cabré y más adelante caería en brazos de Luis Miguel Dominguín. No me extraña que Sinatra odiara de España el ajo y los toreros. No,
pero
es que
ella había
frase.
Roto con Sinatra.
No. O sea, lo que está.
O sea, lo que era básicamente ellos, también un poco adúltera.
Claro, pero más que adultea, piensa que estuvieron casados 3 años y de los 3 años solamente pudieron vivir juntos como 2 años, año y medio. Porque el problema es que cuando se casan, por los compromisos profesionales de cada uno, pues están mucho tiempo separados. También hay que decir que cuando Ava conoce a Frank Sinatra, ya no es la voz, ya no es ese cantante que ella conoció con 20 años. Es un cantante con una carrera en declive, ya no vende discos, ya no llena
serio?
Las salas. Claro, le conoció en un momento muy malo. De ahí la amistad que siempre hubo entre ellos a pesar de las rupturas, de las borracheras y de las peleas, porque Ava, primero, a Sinatra le costó, bueno, un ojo de la cara el separarse de Nancy, ¿vale? Se quedó totalmente en la ruina. Y durante un tiempo, quien mantuvo a Sinatra fue Ava Gardner, que le llegó incluso a prestar dinero. Y eso, Frankie, como ella le llamaba, nunca lo olvidaría, hasta tal punto que le ayudó hasta el final de su vida, ¿no? O sea, hubo una gran amistad, pero el problema es que no podían estar juntos porque era como la célebre frase, ni contigo ni sin ti, ¿no?
Sí, o sea, celos, alcohol, lo que decías claro. Antes. Y fue el rodaje de Mogambo el que los separó.
Sí, ellos se casaron, hay que decirlo, que se casan en noviembre de 1951, de nuevo una boda íntima con apenas 20 invitados. Ya vemos a esta pobre Ava, que ya comentamos en su momento que cuando se casa con Mickey Rooney, ¿te acuerdas que comenté que le hubiera gustado casarse de blanco en una boda con toda la familia?
Es verdad,
pues de
es
nuevo,
verdad.
De nuevo,
sí, tenía la
una
negra.
Boda. Sí, tenía la negra. Una boda muy íntima, con apenas 20 invitados y solamente con su hermana Bapi, ¿no? Y es verdad que en las fotos que vemos de la boda están súper felices. O sea, parecía que iban a tener una vida realmente idílica. Pero ya te digo que lo complicado es que Sinatra estaba en la ruina porque tuvo que pagar este divorcio. Y luego, ella le tuvo que mantener. Él llevaba muy mal que le tuviera que pasar dinero Ava. Pasaban mucho tiempo separado y llega el rodaje de Mogambo, donde Sinatra acompaña a Ava Gardner, a su esposa, a África, a Kenia, donde se rueda la película. Ava se queda embarazada y en ese momento Sinatra tiene que regresar porque le han ofrecido un papel que también iba a cambiar su vida, y Ava se queda sola en Kenia y decide ir a Londres a abortar porque se da cuenta
no
que este matrimonio... Sí,
que había quedado embarazada Gardner.
Sí. Se quedó embarazada de Sinatra, decidió abortar porque veía que no había solución, que no podían vivir juntos. Lo hizo a sus espaldas, sin decirle nada. Se fue a Londres, todo de manera muy discreta. Y cuando Sinatra se enteró, le dolió muchísimo y nunca se lo perdonó. Yo creo que ese fue el momento en que, bueno, la gota que colmó el vaso, ¿no? Y que fue el final, desde luego, de su relación, ¿no?
Fíjate, y además Ava Gardner nunca tuvo hijos, ¿no?
siempre lo lamentó. Yo creo que al final de su vida siempre lo lamentó, porque cuando ya luego en el año 53 ella, bueno, ya el matrimonio estaba roto, ¿no? Y había viaja a España por primera vez y conoce a Luis Miguel Dominguín, que ya hablaremos en otra ocasión, y vive un apasionado romance con él. Todavía no ha llegado el divorcio, ¿vale? Pero ella ya sabe que ya no puede volver con él. Y en cambio Luis Miguel Dominguín quería casarse con Ava porque quería formar una familia. Él quería tener hijos.
Y una de las cosas hablaremos que... de esto, porque tenemos que hacer un capítulo sobre Ava en España.
Sí, sí, y justamente le echó para atrás ella no quería formar familia con Luis Miguel Dominguín, ¿no? Bueno, se divorciaron, finalmente se divorciaron, estuvieron casados 3 años, como te digo, solo pudieron estar juntos 2 años, y la verdad es que se divorcian en un momento, curiosamente, en el que los dos, tanto Ava como Frankie, iban a dar el gran salto de su carrera, porque justo fue divorciarse cuando Sinatra, tras este bache profesional que he comentado, vuelve a tener un éxito increíble con sus discos, vuelve a llenar las salas de espectáculos, se convierte de nuevo en uno de los cantantes más vendidos de Estados Unidos. Y
pero
ella, en la actriz... Claro,
más
taquillera.
Pues aquí lo dejamos eso será otro capítulo. Si te parece, para cerrar esta historia, qué mejor que escuchar a Sinatra en el tema Let Me Try Again, Déjame Intentarlo de Nuevo, que es frase que por lo visto le repitió 1000 veces a Ava tras su ruptura, pero que no pudo ser.
Sí, y es un tema maravilloso.
Cristina Morató, tú sí que eres maravillosa. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Recordad que esta y otras historias las puedes leer en Diosas de Hollywood, de Plaza y Janés. To walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. Vamos a seguir con música enseguida con nuestro querido Marcote y después nos vamos al humor de Sole Mayol.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FindeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Sus ojos.
Es de carne y hueso.
Su enorme magnetismo.
Puedo repetirlo si quieres.
Y su manera de actuar.
No sea tan bueno conmigo, capitán.
Hacen de él uno de los grandes. Un hombre y la leyenda del indomable.
Pretende volvernos locos a todos.
2 de Paul Newman. El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE.
estar informado.
Pues el confinamiento casi ha exacerbado nuestro amor a la naturaleza, quizá porque durante un tiempo hemos estado alejados de ella. Y lo cierto es que cuidar un jardín, un huerto o las plantas de la terraza es magnífico y es mejor con estil. Y lo bueno es que con Steel tenemos todo lo que necesitamos, esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores y los cortacéspedes. Calidad muy cerca de ti, en sus más de 1000 tiendas, con el mejor servicio y atención y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más. 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. STIHL.es para enamorados de la naturaleza. Ole, 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 que no es esta, no, la sección de cine que ya fue ayer con Teresa Cobo, ni siquiera es la sección con Cristina Morató que ya hemos escuchado antes. Es que hoy nuestro querido Marcote habla de grandes baladas, grandes composiciones cinematográficas, porque dos monstruos de ese sector han ganado el premio Princesa de Asturias de las Artes. Marcote, ponte moño.
Buenos días, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
qué alegría saludarte.
Tengo el moño cinéfilo hoy, ¿eh?
Muy claro, como una cinta de cine enrollado.
Claro, es que les
¿a
han dado
la ensaimada de la princesa Leia?
Sí, efectivamente, me he puesto un moño a cada lado. O sea, estoy muy propio para esto. Bueno, es que les han dado, bueno, aparte a todos los sanitarios, que también enhorabuena para ellos, que les han dado también un Princesa de Asturias, a estos dos pedazos de compositores de bandas sonoras míticas de cine de todos los tiempos. Están un poco cascados ya, están un poco atizados, ¿eh? Pero bueno, bien se merecen, que no entiendo yo cómo no tenían ya el Princesa de Asturias, un premio de esta categoría.
Bueno, es que es el tiempo de cosechar, después de una vida fecunda.
Bueno, y si os parece, se me ha ocurrido una cosa así muy radiofónica y muy divertida. Como les han dado premio a los dos, lo que vamos a jugar es a ver quién acierta, de quién es la composición siguiente.
Madre
y de
mía,
qué película.
Yo en esto soy malísima.
Y así pueden jugar cada uno de los oyentes en casa.
Vale,
bueno, los dos, ¿quiénes son?
Ennio Morricone es verdad. Y John Williams.
Tienes razón, Mikey, eso que no lo he dicho, es verdad. Ennio Morricone y John Williams, dos pedazos de cracks. Uh-huh. Así que bueno, la que acabamos de escuchar es de John Williams, es la Star Wars de toda la vida. El que no la conozca es que posiblemente se haya tirado en un ataúd 80 años. El resto la conoceréis. Y a ver la siguiente, a ver quién la acepta.
Ah, sí, esta es Morricone. Bueno, bueno, bueno.
Por un puñado de dólares.
Casi.
Es el bueno, el suyo y el malo.
Escucha, escúchala.
Hace poco la ponían en 13.
Sí.
Y es un clásico del spaghetti western y una música absolutamente inconfundible.
Y esas películas no pinchan cuando las ponen en televisión porque cada
bueno,
vez que la ponen, o sea, es un éxito de audiencia brutal, ya sea en, sobre todo en 13, que sí es verdad, la pusieron el otro día, ¿no?
Sí, sí.
¿Es la del bueno, el feo y el malo o la muerte?
Es, efectivamente, Mikey ha patinado un poco al principio, es el bueno, el feo y el malo. Era Eli Wallach, eran Clint Eastwood y Lee Van Cleef, eran los tres protagonistas.
Bueno, es una música tan específica, ¿verdad? Que
sí,
no puede confundirse.
Vamos a ver, este juego es un poco fefa porque son muy reconocibles John Williams y es muy reconocible las composiciones de Ennio Morricone, sobre todo estas que hizo para Sergio Leone, se marcó un poco en el spaghetti western, pero bueno, jugamos a eso y jugamos a que también digáis la película, que es donde, por ejemplo, ha patinado Mikey. Vamos con la siguiente.
Yo ya me he perdido.
Ay,
conozco la cinta,
vale,
perfectamente, y ya no sé de qué estamos hablando.
He oído John Williams, con lo cual es correcto John Williams, pero ¿de qué película? Hay una cosa que es que parece muy fácil, pero es que las composiciones de John Williams, siendo muy distintas, son a la vez, tienen un toque muy parecido y se confunden. Por ejemplo, Mikey, esta es...
Lo estoy pensando, pero no sé si es ET o si es... ¿cómo se llamaba? ¿Encuentros en la tercera fase?
No, ahí has partido. ST.
No, a esa fase no hemos llegado todavía.
No te tires no.
Ah, ST, ¿ves?
Esa es la canción de justo cuando van... Les está persiguiendo la policía y va ET en la cestita con Elliot. De repente echan a volar todas las bicicletas y salen volando. Y es el logo que ha servido para Amblin, que es la empresa de Spielberg. Ha servido esa bicicleta con ET volando. Es el logo mítico de Amblin que todos conocemos.
Pero que conste que Marco te está diciendo que la estoy palmando, pero la trilogía del dólar, la tercera es el bueno, el feo y el malo, de por
que
un puñado
sí,
de dólares.
Sí, pero, que sí, que era una trilogía, que tienes razón.
Madre mía, es que
sí.
Me está quitando todo. En cuanto a cierto, ya no le gusta.
Has dicho un puñado de dólares, mal. Y esta, has dicho bien, has dicho ET, pero luego te querías ahí... No sé eso.
Bueno, eso está arriesgando mucho. Yo es que ni reconocía la balada.
Bueno, es muy bonita. Otra, vamos con la siguiente.
La balada.
La tonada. La tonadilla. Pues esto es Morricone, ¿no?
Es Morricone, efectivamente. Es de tiros, os doy una pista. Es de muchos tiros, ensalada de tiros. Al Capone.
¿Es el último mohicano?
No. Al Capone.
Los Intocables.
Muy bien.
Diego. Qué barbaridad.
Peliculón y sobre todo actuación brutal de De Niro, que tuvo que engordar como un cerdo para parecerse a Al Capone y luego y le pelaron y todo. O sea, está súper bien caracterizado. Creo que le dieron un Oscar de secundario a Sean Connery, que estaba en la cinta también, y estaba Kevin Costner en uno de sus primeros papeles haciendo de Elliot Ness, que es el que gustaba a las chicas, ¿no?
A mí es que los tres me gustan.
Claro, en diferentes estratos, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Para
sí,
diferentes
sí.
cosas, incluso.
Bueno, y para diferentes, sí, cenas y viajes.
Y variopintos y cosas distintas.
¿Qué? ¿Qué están diciendo ahí?
No sé qué ha dicho Diego.
Baile,
ha hecho baile. Bailes, es que claro. Diego es muy de bailar.
Sin pegarse mucho.
Bueno, no, estáis acertando bastante. Espero que nuestros oyentes estén acertando. Estamos jugando por si alguien ha llegado ahora.
Nuestros oyentes acertan mucho más.
Que les han dado al Princesa de Asturias, a Morricone y a William. Estamos jugando a acertar artista, o sea, compositor y canción. Y película. Uh-huh. Siguiente, por favor.
Bueno, esto es Jill Williams otra vez, ¿no?
Eso es John
y
Williams.
Y la saga Star Wars.
Uy, casi. Es que se parecen bastante. Es un tío que iba con los calzoncillos por fuera.
Uy. Venga, ¡ah, sí. Superman!
Claro.
¡Hala, pues se parecen un montón!
Una saga empezaba de la mejor a la peor, porque ya la cuarta era infumable, que luego han intentado retomar con esto del género de superhéroes ahora en el cine, y los remakes que han hecho, las segundas intentonas que han hecho... Pues a mí es que no me ha gustado mucho. Mikey, tú que eres muy de superhéroes, o Diego, que...
Han pinchado.
A las últimas que han hecho son las de Zack Snyder, que sí. hizo El Hombre de Acero. A mí la primera me encantó, y luego ya salía La Liga de la Justicia, que me pareció patético. Pero es a mí El Hombre de Acero me gustó.
No quiero equivocarme, pero veo que ni han mantenido el score, o sea, el libreto de John Williams, ¿no? No han mantenido ni la misma música ni nada.
No la mantienen. Se hace, de hecho, no sé si es Hans Zimmer el de la nueva, porque con Zack Snyder suele trabajar este hombre.
Pues muy mal.
Pues sí.
Bueno, no vais acertando más. Vamos con la siguiente.
Esto es Morricone. Bien. Y es La Misión.
Muy bien, oye.
Vamos.
Escuchémosla. La juventud. Los tres son la juventud.
Yo la vi en la juventud y lo he visto hace poco, en el confinamiento. Ajá. Y es de morirse.
La pusieron en 13.
Es muy bueno. Sí, efectivamente.
Sí, es verdad. Hay que recomendársela muchísimo a los oyentes porque es la típica película para tener.
Papelón
para tener
otra vez de De Niro. Jeremy Irons está increíble también. Bueno, es la historia de una misión allí en... ¿Dónde es la Cristina?
Bueno, es las reducciones jesuíticas
en el Paraguay.
Y bueno, es una historia de perdón, de redención, de pecado extremo, de grandeza, de miseria de lo humano. Preciosa, preciosa.
Es una película que te arregla una tarde, ¿o no? O estás ahí, te
arregla la semana, yo creo, porque te deja ese buen sabor de boca. Y yo me doy cuenta, estoy dando cuenta ahora que lo saca Marcote, que soy más de las películas que acompaña a Morricone que de las que acompaña a John Williams.
Bueno, no hemos acabado. Bueno. A ver la siguiente, que con la siguiente yo me hice caca literal.
Uy, qué bonito, qué bonita metáfora.
Hombre, hombre.
¿A Tiburón?
Claro, hombre, claro.
Ay, ¿esta es de Williams?
Sí, señor. De Spielberg.
Ah, no lo sé.
Williams y Spielberg trabajan mucho juntos.
Sí, hay una común unión ahí muy, muy severa.
Bueno, esta sí, esta es banda sonora de mi generación.
Y esta no, yo de verdad la vi de muy pequeño, cometí ese error y me defequé encima.
No.
Literal.
¿En la sala?
No, en la
no
sala.
No metías la patita en el mar, ¿no?
Ya no volví a bañarme en la playa hasta los 8 años bien entrados.
Es que es increíble porque mi generación, que se bañaba muchísimo despreocupada en la Costa del Sol cuando íbamos en los años 70 y 80 a veranear, con esta película empezó a tener cuidado porque pensábamos que metíamos la pata abajo y nos la arrancaban.
Pero es que es increíble porque...
Hizo mucho daño esta película.
Pero no tenía muchos efectos especiales así muy, muy gordos. Pero lo bien rodada que está por Spielberg y la música, lo importante que son las bandas sonoras en esto del cine, esa banda sonora sinuante que poco a poco va apareciendo el tiburón, te mete ahí que te da...
El libreto era extraordinario.
Te da cagalera, es lo que...
Buenísima.
A mí todavía me da pánico meterme a bucear en el agua solo de acordarme de esta película. O sea, los fondos oscuros me dan como miedo y me da vértigo.
Y luego ya empezaron a hacer Tiburón 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14... La de Sharknado.
Bueno, pero Sharknado es una película de culto. Es una película de culto de serie B.
Un día vamos a hacer una cosa de esas de películas de culto que vais a flipar. Bueno, es la siguiente, otra película que te arregla una tarde esta.
Uf. Con esta más de uno ha llorado, ¿eh?
Yo he llorado con esta película y yo, o sea, es más, he llorado más de una vez porque dices, bueno, ya la conoces, sabes lo que va a pasar, pero es que es increíble lo bien llevada, lo bien traída que está, lo bien que interpreta. ¿Sabes cuál es? No, que no lo hemos dicho porque pues se no. Da por supuesto que todo el mundo lo
Cinema
sabe.
¿Cinema Paradiso?
Sí. Cinema Paradiso. Sí. Deliciosísima la película.
Esto es Morricone.
Morricone, efectivamente. ¿La has visto, Cristina, no?
Es que no la he visto.
Ojo, pues es increíble.
Es uno de esos gaps que tengo en mi recorrido. Sí.
Como un proyector, antes un proyeccionista de cine que había en un pueblo en Italia, le inculca el amor por el cine a un niño desde pequeñito. Es la historia del niño, de la relación entre los dos.
Pues no sé si es que en ese momento tenía yo 3 bebés, es que no lo sé. Pero me quedé sin verla en el cine y después no la he pescado. Y es una de esas cosas que efectivamente.
Pues mira,
me
esta tarde. A esta tarde de domingo, así que no tiene nada que hacer. Búscatela, que seguro está en alguna plataforma. O incluso a lo mejor la dan en 13, porque estas la dan todas en 13. Uh-huh. Échate una tarde, es un ratito muy, muy agradable. Vamos con la última ya. Vamos a ponernos en pie por esto. Sí, esto es de ponerse en pie, sí.
Vamos.
ahí sí. Bueno, Williams, ¿no?
Evidentemente. Esas trompetas es que son suyas, es que los instrumentos de viento es que es...
Es el Arca Perdida, que luego yo creo que se ha usado en toda la saga, en las otras 4 películas.
Sí.
Que están preparando todas. Una quinta que no sé cómo carajo lo va a hacer Harrison Ford para mantenerse en pie, coger el látigo, saltar por encima de las... No lo sé.
Bueno, ahora como ya sabes que con los sistemas estos los digitalizan y los ponen y te hacen saltar y subir y caer, pues...
Le van a poner un taca-taca digital, porque si no, no... no
me ha encantado eso, no un taca-taca digital.
Está muy mayor.
Está muy mayor, está muy, muy anciano.
Sí, bueno, ya le costó
hombre, para saltar no está, ¿no?
Pero el score, no. La banda sonora es increíble, ya te digo. O sea, es que te levanta la butaca. Alguna vez que ha venido John Williams a tocar aquí a España, cada vez que suena esta tonada en el concierto, lo hace con una orquesta y tal, es increíble, todo el mundo se viene en pie a dar palmas. Es como... Estoy gozando, estoy levitando ahora mismo.
Ah, es que, sí. O sea, la saga de Indiana Jones yo creo que es de lo mejor que, sí. que ha habido en el cine para los chavales, para los más mayores. Es como esa típica película de Spielberg que vale para todos.
Yo las he visto.
No hace distinción.
Eso es porque no has visto los Goonies.
Las he visto con las infantas este confinamiento, las tres, quitando escenas, claro, evidentemente, porque hay escenas en Indiana Jones que no se pueden ver por niños. Y están las tres, las dos con el látigo ahí. Bueno, mi mujer siempre está con el látigo, pero bueno, ella es...
La
reina madre está con el látigo. Bueno, y hasta aquí este repaso. Oye, me ha molado mucho.
Oye, me ha encantado porque fíjate que la sección de Marcote normalmente es de lo que llaman música ligera, ¿no?
Sí, es mi podcast.
Y aquí nos hemos metido en las grandes creaciones. Hay que ver qué cosa más bonita y cuánta responsabilidad en la belleza del cine de estos dos señores. Enhorabuena a Ennio Morricone y a John Williams.
Y a los sanitarios, que también tienen un Princesa de Asturias.
Ole, ole, ole.
Os quiero mucho
Marcote,
a todos.
Marcote, ponte moño.
Chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y aquí, con los ritmos caribeños, llega nuestra Sole Mayol en la hora del Pisco Labis. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina! Ha llegado la hora del Pisco Labis. Oiga, dos cervecitas para la señora, oiga. Una de calamares individuales que no se puede compartir. Una de bravas y media de torreznos. Algo más guapas marchando.
Pero bueno, bueno, bueno. ¿Qué marcha traes hoy, no?
Estoy muy animada, que ya se puede ir a los bares.
¡Ah!
¡Qué bonito! Qué bonitos los sonidos de los bares. ¿No te gustan a ti, Cristina?
Bueno, que se han repartido sonidos de fondo durante la crisis del coronavirus para que la gente se pudiese poner en casa la crisis el sonido del entrechocar de vasos.
Para relajarse, mira, todos hablando. Bueno, el sonido de los bares es que es increíble porque unos hablan encima de otros, el camarero por encima de todos. Y encima ahora, si tienes que estar con la distancia de seguridad y la mascarilla, ya ni te cuento.
Más España que nunca, o mejor dicho, ¡más España que nunca!
Exactamente, oiga. Y bueno, bueno, ahora que hablamos de mascarillas, os voy a hacer un anuncio. Si te vas a los bares con amigos, mascarilla, y si vas en el metro, importante, mascarilla, para ver a la familia, mascarilla. Para ir a la compra, mascarilla. Para ver a los abuelos, mascarilla. Ponte mascarilla.
¡Ah! ¡Ay, mascarilla! Bueno, esto no es un parar porque aparte los bares ya estamos en fase 2 y podemos ir a centros comerciales, que yo estaba en un sinvivir, ¿eh?
Sí, sí, pero que no nos olvidemos de las tiendas de los barrios, que nos necesitan mucho.
A todo tenemos que estar, a todo.
Exactamente. Mira, yo ya me he hecho una lista, no sé si tú te habrás hecho una lista de compras, que yo todavía no he comprado.
No, no me he hecho, pero ahora me das una idea, ¿eh? Porque pues es, mira, muy entretenido.
Me tengo apuntado aquí que tengo un vestidito, así me tengo que comprar, tipo suelto, tipo sayón, para que quepa, para olvidarme de tanto pijama. Un sombrerito me voy a poner así por encima de la mascarilla. Un sombrerito con visera hacia abajo, con un plexiglás transparente que creo que va a quedar muy chic.
Ah, mira, la moda del
coronavirus. Y un bikini a rayas, estaba pensando, unas rayas de colorines, pero me voy a poner la parte así más bien de la barriga, pues la parte negra. La voy a poner ahí para disimular, porque no nos podemos olvidar del año en que estamos, que yo ya no me acuerdo ni de dónde estoy ni de qué año estoy.
Pues no lo entiendo, porque es el 2020.
Pues no. ¿No? Estamos en el 2000 vientre.
Ah,
no es lo mismo. Que vamos a salir todos exactamente con unas barrigas.
Rodando.
Ay, qué puñete no nos ha salido este año, hija. Por favor. Que se nos están acabando las fases y nos vamos ya de desfase. Mira, yo estaba pensando ya, yo creo que veo a todo el mundo con las vacaciones en la cabeza. Que yo creo que vamos a salir escopetados en cuanto que podamos. Mira, yo le he dicho a mi marido, en cuanto pueda, tanto que se pueda, que nos dejen, le mando a poner la sombrilla con un mes de antelación, que luego todos son prisas. No sé.
¿Con un mes de antelación? Pues te advierto que como hay que pedir ahora en la playa y apuntarse y todo eso, no está mal visto.
Sí, yo creo que sí, que es una buena idea. Y luego después, pues eso, que yo voy a echar mucho de menos a mi casa, pero es que tenemos que ir acostumbrándonos a la nueva anormalidad, porque esto de normal, pues la verdad que no tiene nada.
No, verdaderamente. Me ha dicho Paloma San Basilio que lo podemos llamar la nueva, no, ¿cómo ha dicho? Normatividad. Y me ha parecido más adecuado. La cuestión es que todo va a ser diferente, Sole.
Pues sí, mira, yo por ejemplo, otro día que cogí el coche, que yo, bueno, se condujo bastante bien, vamos, si es por sitios anchos, voy muy bien. Total, que cojo el coche y no sabía ni cómo meter las marchas. Digo, pero
¿en serio?
La primera, la quinta, la tercera, uy, qué lío, me armé total, que tuve un percance. Lo peor fue decírselo a mi marido, que le digo, ay, cariño, que es que estaba metiendo el coche en el garaje y me ha pasado una cosa, y él ya asustado me dice, espero que se te haya aparecido la Virgen o algo. Y dije yo, pues sí, más o menos la del Pilar. Mira, qué ramponazo dejé al pobre coche.
¿Ay?
Me llevé el pilarcito entero.
Madre mía, o sea, estás extremo, te habías olvidado de conducir. Tú date cuenta cómo te ha dejado
pues
el coronavirus.
Esas son las cosas, pero bueno, mira, es que no me ha salido mi marido, no me ha salido muy poeta, el pobrecillo. Porque si me hubiera salido, por ejemplo, como mi cuñado es buenísimo y encima es poeta. Y el otro día estaba mi hermana ahí cocinando y le dijo, mira, a mí dame pandemias Y si me tengo que encerrar otra vez contigo, me encierro. Porque si es contigo, soy feliz. ¿Qué te parece?
¡Ay! Pues mira, una forma ideal de irnos al informativo, porque eso, Sole Mayol, es poesía. ¡Viva el Pisco Labis!
Poesía eres tú.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.